En la cultura visual de hoy, o sea, en la fotografía deportiva y todo lo que consumimos a diario, existe como una especie de obsesión colectiva. Una obsesión con capturar el clímax absoluto de todo, ¿verdad?
Totalmente. Es esa búsqueda del milisegundo exacto del caos.
Exacto. La explosión monumental de agua o, no sé, ese salto imposible que parece desafiar la gravedad. O incluso la tensión extrema en cada músculo de un atleta. Pareciera que, digamos, solo validamos la experiencia humana si está al borde del abismo.
Sí, y esa búsqueda incesante del clímax visual responde mucho a nuestra necesidad de estímulos inmediatos. Nos atrae la atención máxima porque, bueno, es fácil de decodificar para el cerebro. Lo procesamos en términos súper binarios, o hay espectáculo o no lo hay. Y es una fórmula que, sinceramente, satura todos los medios que vemos a diario.
Ajá, pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Eso nos deja con un vacío. Fíjate, ¿qué ocurre si el instante más revelador o la experiencia humana más profunda no está en esa explosión de adrenalina? ¿Qué pasa si está en los 30 segundos de silencio absoluto que ocurren justo después?
Claro, el momento del descenso.
Sí, exactamente. ¿Qué pasa cuando, digamos, la cámara tradicional deja de grabar, la persona respira, los hombros caen y simplemente, pues, camina?
Ahí es donde ocurre un cambio de paradigma visual que es fundamental. Entramos en lo que podríamos denominar como la anatomía de un instante de paz. Es una pausa deliberada en un entorno que te exige ruido constante. Y, o sea, ese es el territorio donde el arte puede hacer algo que la documentación pura casi siempre pasa por alto.
Y precisamente hacia ese territorio nos dirigimos en nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo de una obra en acuarela titulada Surfista en Azul. Es del artista Jairo Duque. Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, va mucho más allá de simplemente describir los trazos de un paisaje en la playa.
Así es.
Vamos a desempacar las decisiones técnicas, la física pura de los materiales y estas posturas conceptuales casi filosóficas, diría yo, que están detrás de lo que a simple vista parece una escena súper cotidiana.
Y el material de origen que tenemos para este análisis es, la verdad, sumamente revelador. Contamos con las propias notas técnicas del artista que están publicadas en su plataforma de WordPress, Jairo Duque Art.
Ajá.
Y además lo complementamos con extractos críticos muy profundos de su obra escrita, que se llama Trasteo Pintura Artística. Estos documentos, o sea, nos permiten cruzar ese puente entre lo que es la ejecución manual de la pintura y la intención psicológica. No nos vamos a limitar a ver el resultado final. Vamos a diseccionar toda la mecánica de su creación.
Y explorar por qué un momento de quietud resulta tan, digamos, subversivo en estos tiempos.
Bueno, para entender esa mecánica, yo siempre creo que es útil anclar la obra en la realidad física, ¿no? Antes de que veamos una sola gota de pigmento tocar el papel, hay un origen geográfico y temporal, que está muy bien documentado en la ficha técnica.
Sí, es un anclaje esencial. La obra se completó en julio de 2023, pero las notas son súper específicas respecto al proceso, porque aunque la pintura nace de una fotografía de referencia que el artista tomó en la playa...
O sea, él mismo tomó la foto. Exacto, él mismo la captura. Pero el proceso de materialización no ocurre ahí, al aire libre. La verdadera alquimia se lleva a cabo en Whittier, California.
Ajá.
Y es súper importante aclarar, basándonos en la ficha técnica, que Whittier es el lugar de su estudio, el espacio exacto y controlado donde él trabaja y desarrolla sus pinturas.
Ok, vamos a desempacar esto porque me parece clave. El entorno de ese estudio en Whittier dicta las herramientas, y las herramientas aquí cuentan, yo diría, la mitad de la historia. El documento técnico, fíjate, detalla el uso de acuarela sobre papel de la marca Arches, específicamente de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso, y en un formato de 15 por 22 pulgadas. Además, mencioné pinturas de la marca Daniel Smith. O sea, para quienes no están muy inmersos en el mundo de las bellas artes, esto es el equivalente a ver a un chef de alta cocina seleccionando meticulosamente ingredientes de origen antes siquiera de encender el fuego.
Qué buena analogía, totalmente.
Porque la elección de este soporte masivo, o sea, 640 gramos, no es arbitrario en absoluto. Dicta literalmente cómo va a respirar la obra final.
Sí. Sí, y siguiendo esa línea culinaria que mencionas, la preparación de este soporte es lo que sostiene toda la estructura de la experiencia. Un papel de 640 gramos es...
Es una barbaridad, ¿no?
Es extraordinariamente grueso, claro. Tiene casi la rigidez de un cartón denso. Y hay que recordar que la acuarela es, por su propia naturaleza, un medio destructivo.
¿A qué te refieres con destructivo?
A que el agua deforma, ondula y debilita las fibras del papel común. Entonces, al usar este gramaje tan masivo, el artista asegura que el soporte pueda tolerar, pues, piscinas enteras de agua y múltiples capas de estos pigmentos Daniel Smith, sin perder su integridad estructural.
Claro, entiendo. Y hay otro detalle. Que se ha prensado en frío y de grano grueso, pues añade otra capa de complejidad técnica. Si imaginamos esto a nivel microscópico, un papel con estas características no es una pista de patinaje lisa, para nada. Es un terreno lleno de pequeños valles, de crestas.
Sí, una topografía completa.
Exacto. Entonces, cuando el agua cargada de pigmento fluye sobre esa superficie, pues se asienta en esos diminutos cráteres. Físicamente, el material ya está creando una textura que imita, no sé, la granulosidad natural de la arena o la espuma irregular del océano. Y esto pasa incluso antes de que el cerebro termine de interpretar la imagen.
Es que el material colabora de manera activa con la narrativa visón. Es, digamos, un diálogo físico entre el agua, el mineral del pigmento y la fibra de algodón del papel. Todo ocurriendo en ese estudio de Whittier. Y esa meticulosidad técnica, esa forma de construir capa por capa, explica en gran parte por qué la obra logra trascender su origen geográfico inicial.
Claro, porque la obra viajó bastante.
Así es, la ficha técnica documenta que esta pieza en particular fue seleccionada para cruzar el Atlántico. Se exhibió internacionalmente en la Art Box y Thompson Gallery en Zug, Suiza, en enero de 2024.
¡Wow! Y sabes, pensar que esta obra viaja desde un estudio en el sur de California hasta una galería en Suiza nos lleva obligatoriamente a cuestionar la universalidad del tema. Tenemos, a ver, recapitulando, un papel casi indestructible, pigmentos de la más alta calidad y un control técnico que parece absoluto. Pero, y aquí hago de abogado del diablo, al mirar la imagen de la obra, tengo que admitir cierta confusión inicial.
¿Por qué lo dices?
Porque cuando la cultura popular contemporánea piensa en el surf, la expectativa es adrenalina pura. Visualizamos, ya sabes, logotipos de bebidas energéticas, olas gigantescas que están a punto de romper, el peligro inminente contra los arrecifes. Teniendo a su disposición toda esa carga dramática para pintar, resulta un poco desconcertante que el artista elija pintar a una joven que solo va caminando descalza por la arena, con la tabla bajo el brazo y una postura súper relajada. O sea, ¿por qué invertir tantas horas de trabajo meticuloso en lo que esencialmente es el momento más anticlimático de todo el deporte? ¿Dónde está el gancho?
Lo fascinante aquí es que la obra desafía directamente esa expectativa de consumo visual que tienes. Y que tenemos todos, la verdad. El texto de Trasteo ofrece una respuesta conceptual súper clara al respecto.
A ver, cuéntame.
Declara abiertamente que la imagen no es la ola, no es el salto y definitivamente no es la caída épica. Es, en sus propias palabras, el regreso. El artista pone todo el foco en el intervalo, en ese espacio transicional y silencioso. La acción física fuerte, ese combate con el océano, ya concluyó. Lo que presenciamos aquí es el residuo fisiológico y emocional de toda esa experiencia.
O sea, es como observar las brasas después de un incendio forestal masivo, ¿no? El fuego ya no ruge, ya no hay peligro aparente, pero el calor residual sigue ahí, vibrando.
Esa es una excelente forma de visualizarlo, sí. El cuerpo de la figura retratada todavía conserva toda esa energía cinética del mar, pero la mente ya ha entrado en un estado de reposo absoluto. Las notas del autor, de hecho, hacen mucho hincapié en el rostro de la joven. Muestra un gesto súper abierto y una sonrisa que carece por completo de intención performática.
No está posando para nadie.
Exacto. No está posando para la lente, no está buscando validación externa. Es el registro de una experiencia genuinamente íntima.
Y al aislar ese momento de regreso y básicamente eliminar el espectáculo deportivo de la ecuación, la obra nos obliga a reinterpretar toda la actividad. Ya no estamos viendo una competencia extrema, o alguien desafiando las fuerzas de la naturaleza. Lo estamos viendo como una filosofía de vida.
Así es. Presenta el surf no como un deporte de conquista, sino como una forma de estar en el mundo. Al retirar del encuadre la tabla cortando el agua a toda velocidad, lo que emerge es una cultura fundamentada en el equilibrio, en la paciencia prolongada y en un respeto que es casi reverencial por la naturaleza. Es este acto primordial de simplemente caminar descalzo sintiendo la arena, con un horizonte vasto y abierto por delante. La heroicidad aquí no reside en dominar el mar, sino en saber cómo regresar de él.
Aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate, porque esa fluidez mental, ese estado de armonía y comunión con el entorno del que hablas, pues necesita una traducción visual. O sea, no puede quedarse solo en una idea bonita escrita en un manifiesto o en unas notas de WordPress. Tiene que dictar exactamente cómo el pincel toca el papel.
Y lo hace. La metodología de la acuarela aquí es inseparable del mensaje conceptual. Según las notas de trasteo, la pintura se ejecuta abrazando por completo la imprevisibilidad de lo fluido. Se evitan intencionalmente los bordes duros o delineados rígidos, que terminarían segmentando la imagen de forma muy artificial.
Claro, no hay líneas marcadas separando todo.
Exacto. Las transiciones entre las formas son súper suaves, casi difusas. Y esto imita visualmente el vaivén constante de las mareas. El texto resume esta simbiosis indicando que, y cito, el agua del pigmento acompaña el tema. El medio físico se comporta exactamente igual que el sujeto que está siendo representado.
Y ese comportamiento se vuelve todavía más evidente en el tratamiento del color. Al representar un paisaje costero, y más uno californiano, la trampa más común, o el cliché, es caer en esos azules supersaturados y brillantes, ¿verdad?
Sí, el típico azul neón.
Sí, sí. Pero el texto nos revela una decisión superconsciente del artista de modular los azules dominantes, tanto del mar como del cielo, incorporando grises y verdes. Pensando en esto, al mezclar grises en los tonos celestes, el artista actúa básicamente como, no sé, como un ingeniero de sonido que baja los agudos estridentes de una pista de audio. Elimina intencionalmente el ruido visual de esos colores comerciales para permitirnos escuchar, digamos, el susurro natural del océano. Y esto evita que parezca una postal turística barata.
Esa modulación cromática que mencionas es clave, porque es exactamente lo que rescata a la imagen de convertirse en esa postal genérica. La estética de la postal depende de esa saturación artificial, de venderte una versión idealizada y como de plástico del mundo, diseñada meramente para el consumo rápido. La introducción sistemática de grises y tonos tierra en el cielo y en el agua le otorga una profundidad y una sobriedad inmensa a la escena. Establece un tono mucho más melancólico, más maduro y fomenta un diálogo cromático que es continuo.
Un diálogo que parece además extenderse a la figura misma. El traje de neopreno oscuro que viste la surfista no resalta como si fuera una mancha ajena pegada en el papel. Conversa directamente con los tonos profundos del océano en el fondo. Se funden visualmente. Y esto refuerza la narrativa de que el cuerpo humano no está invadiendo la naturaleza, sino que es una extensión orgánica de ella. Y claro, para evitar que toda esta gama de azules y grises pues enfríe demasiado la obra, tenemos los tonos cálidos de la arena en el primer plano, que actúan como un estabilizador visual perfecto.
Completamente. La arena proporciona ese anclaje térmico y espacial que la obra necesita. Y hay que destacar que todo este delicado equilibrio cromático del que hablamos es posible únicamente gracias al mecanismo físico de la acuarela en sí. A diferencia de las pinturas acrílicas o de los óleos, que son medios inherentemente opacos y cubren la superficie bloqueando la luz.
Que la tapan por completo.
Exacto, la tapan. La acuarela funciona con el mismo principio que un vitral.
Ah, claro, la transparencia. La luz ambiental penetra esa fina capa de pigmento que es translúcido, golpea el blanco inmaculado del papel arches en el fondo y rebota de vuelta hacia el ojo de quien observa. Entonces, la pintura físicamente está emitiendo luz desde su interior.
Exacto. Generando una cualidad luminosa y transparente que materiales más pesados terminarían asfixiando. Y fíjate,
Esa contención técnica tan extrema, esa decisión consciente de no saturar, de no sobrecargar y de permitir que la luz natural haga su trabajo, se refleja de manera idéntica en las decisiones estructurales del cuadro, especialmente en cómo se representa el cuerpo humano en el espacio.
Hablemos de esa arquitectura visual, porque en un rectángulo de papel que mide 15 por 22 pulgadas, pues cada centímetro cuadrado requiere una intención. ¿Cómo se posiciona la figura de manera que logre transmitir calma, pero sin que la imagen se vuelva, no sé, estática o aburrida?
Bueno, el análisis compositivo del autor detalla que la obra se construye alrededor de un eje vertical muy definido. La joven surfista se desplaza hacia el frente, acercándose al espectador, pero lo hace manteniendo una distancia muy respetuosa, o sea, sin irrumpir violentamente en nuestro espacio visual. Y simultáneamente, el horizonte se sitúa de manera deliberada muy bajo en el encuadre.
Y al bajar el horizonte de esa forma, se le otorga una porción masiva del papel al cielo. Es como un recordatorio visual de la escala, ¿no? La figura humana se mantiene arraigada a la Tierra y empequeñecida de una manera muy respetuosa por toda esta inmensidad de la atmósfera superior.
Sí, permite que el entorno respire alrededor de ella. No hay una competencia por ver quién tiene la jerarquía visual. El cielo la envuelve, el mar la respalda y la pequeña ola que apenas se insinúa rompiendo allá en el fondo aporta el dinamismo justo y necesario para sugerir ese movimiento perpetuo del océano, sin robar protagonismo. Pero el tratamiento anatómico de la figura es donde para mí reside una de las críticas sociales más potentes de toda la obra.
¿Por qué lo dices?
Porque las notas especifican que el dibujo es de corte puramente naturalista. No hay alteraciones ni exageraciones anatómicas de ningún tipo.
Sí, de revista. El paso es súper ligero, los hombros están relajados, el peso de la tabla se distribuye con total naturalidad. Es como si el dibujo se adaptara a la anatomía real de la persona, en lugar de forzar a la figura a encajar dentro de un molde preconcebido.
Y si conectamos esto con el panorama general de nuestra cultura visual contemporánea, tocamos una fibra muy sensible. El artista lo afirma explícitamente en su texto. Él dice: aquí no hay ideal de consumo. La mujer retratada no está construida como un objeto destinado a ser codiciado, evaluado o consumido pasivamente por la mirada del público. Es retratada, de manera irrevocable, como un sujeto autónomo en movimiento y dueña absoluta de su espacio.
Y esa distinción entre sujeto y objeto es vital, especialmente hoy en día. Porque pensemos en el mundo en el que vivimos. Estamos constantemente bombardeados por pantallas y algoritmos que priorizan la artificialidad ante todo. Vemos cuerpos hiperidealizados, filtros por todos lados, poses que parecen calculadas matemáticamente para proyectar un estilo de vida inalcanzable, o peor, imágenes diseñadas específicamente para vendernos productos a base de generarnos inseguridades.
Sí, la presión visual es constante.
Totalmente. Entonces, contemplar el retrato de una persona que simplemente está existiendo, sintiéndose verdaderamente cómoda en su propia piel, que no nos exige nada y no nos intenta vender absolutamente nada, pues se percibe hoy casi como un acto de rebeldía radical, ¿no crees?
Totalmente de acuerdo. Le otorga una dignidad incuestionable a lo cotidiano y funciona como un refugio cognitivo para quien observa la obra. Es un descanso visual de esta exigencia constante que tenemos de rendir o de aparentar algo que no somos. Sin embargo, y aquí viene un giro interesante, esta insistencia tan metódica en la serenidad, en la normalidad y en evitar cualquier tipo de conflicto nos conduce a la revelación más compleja e impactante de todo este análisis.
Te escucho.
La calma profunda de esta pintura no es accidental y tampoco es ingenua. Es una respuesta directa a un contexto temporal muy específico en la vida del creador.
Ah, ok.
Para comprender plenamente esta luz y paz que emana del papel, resulta que necesitamos entender las sombras que el artista estaba habitando justo antes de pintarla. Y aquí es donde las notas del libro Trasteo cambian por completo la forma en que leemos la imagen que tenemos enfrente. Así es, el contexto vital del autor redefine la obra por completo. Surfista en Azul pertenece al capítulo dedicado a escenas de mar y playa dentro de su serie Trasteo, y el artista la describe conceptualmente como una afirmación de vida. Y esa frase tan poderosa cobra un peso abrumador cuando el texto revela que era exactamente lo que ocurría en su estudio de Whittier en los meses y años previos a esta creación.
¿De dónde venía creativamente antes de llegar a esta escena de playa tan serena?
Pues venía de una inmersión profunda, larguísima, en temáticas muy oscuras y socialmente desgarradoras. Había estado conceptualizando y produciendo una cantidad de obras centradas en el desplazamiento humano forzado, en el conflicto armado y en la violencia estructural. Básicamente estaba dedicando todas sus jornadas a observar, interiorizar y traducir visualmente el dolor y el trauma humano.
Uf, eso requiere un peaje psicológico inmenso. Pensemos un segundo en lo que significa entrar a ese estudio todos los días. Porque para pintar el conflicto social de manera honesta, un artista no puede simplemente mirar desde lejos. Tiene que habitar esa violencia mentalmente. Tiene que procesar esa oscuridad, mezclar esos colores tan sombríos y literalmente estructurar el sufrimiento sobre el lienzo día tras día. Eso debe ser, digamos, espiritualmente agotador.
Es un desgaste incalculable, sin duda. Por lo tanto, la creación de Surfista en Azul no es solo un cambio de tema, surge como un mecanismo necesario de supervivencia emocional. Esta acuarela clara y fluida se propone, en las propias palabras del autor, como un contrapunto sereno a toda esa carga brutal de violencia que precedió su trabajo.
O sea que pintar la paz se vuelve un requerimiento vital para no ser consumido por la guerra que estaba retratando. Es como un reinicio para el alma, ¿no? Una forma de purgar el sistema nervioso a través del arte mismo.
Exactamente, opera como un bálsamo necesario. Pero ojo, el artista hace una distinción ética que es fundamental en sus escritos y que definitivamente debemos subrayar aquí. Advierte de forma muy enfática que pintar esta escena costera no es evasión.
¿No es evasión?
No. No es un intento de ignorar la dureza del mundo o de mirar hacia otro lado pretendiendo que la violencia de sus series anteriores ya no existe mágicamente. Él lo define de manera estricta como un recordatorio.
Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de, digamos, la responsabilidad que tiene el arte? Si juntamos todas las piezas de este rompecabezas que hemos estado armando.
Significa que el artista reconoce perfectamente que el mundo está fracturado y que está lleno de conflicto. Pero, al mismo tiempo, argumenta que la memoria del ser humano no puede sostenerse única y exclusivamente en el registro continuo del trauma. El arte también tiene el deber ineludible de documentar y preservar la gracia, la calma y los instantes más puros de armonía. Porque al final del día, esos son los elementos que nos justifican y nos dan la fuerza para resistir frente a la adversidad.
¡Wow! Fíjate que al procesar todo este recorrido, la imagen de la surfista adquiere un magnetismo completamente diferente. Vemos el proceso alquímico en ese estudio de Whittier, California. Comprendemos por qué el papel arch es tan masivo y grueso, es físicamente necesario para soportar el peso de las aguadas. Y cómo esos pigmentos específicos actúan como un vitral que deja pasar la luz. Entendemos por qué la elección de grises y tierras neutraliza el ruido comercial y artificial, y cómo la composición rechaza de tajo la idealización de los cuerpos consumibles. Pero sobre todo, creo que entendemos el valor invaluable del silencio visual.
Totalmente.
Porque después de haber transitado por narrativas tan pesadas de desplazamiento y violencia, observar este regreso pacífico por la arena, se siente literalmente equivalente a tomar un respiro profundo después de haber sobrevivido a una larga tormenta o a un naufragio. Demuestra que la verdadera libertad humana puede manifestarse en los gestos más cotidianos y más silenciosos.
Es que transforma una caminata rutinaria en un testamento absoluto de resiliencia. Un paisaje dominado por variaciones de azul, que es aplicado intencionalmente con bordes muy suaves, sin tensiones dramáticas, sin picos artificiales de adrenalina, pues trasciende la mera elección estética. Se erige más bien como una postura filosófica integral sobre cómo decidimos anclarnos y cómo elegimos habitar este mundo fragmentado.
Nos obliga, sin duda, a recalibrar nuestros propios filtros perceptivos. Nos enseña algo vital. Que la ausencia de espectacularidad no es sinónimo de vacío, sino que, muy a menudo, es el único espacio real donde podemos encontrar un significado profundo.
Y fíjate que todo esto levanta una última pregunta, que es fundamental y que se extiende muchísimo más allá del ámbito técnico del arte. Es una interrogante sobre cómo evaluamos nuestra propia trayectoria vital. Porque a nivel cultural, tenemos una tendencia muy marcada a definir la narrativa de nuestras vidas basándonos casi exclusivamente en nuestros momentos de máximo conflicto, en nuestras mayores tragedias o en nuestros logros y saltos más épicos y espectaculares, ¿no?
Así es.
Pero al detenernos a contemplar el mensaje silencioso que esta acuarela insiste en comunicarnos hoy, surge una posibilidad muy distinta que me gustaría dejar sobre la mesa. ¿Y si nuestra verdadera esencia, nuestro sentido más puro de libertad y de identidad, no se encuentra en el clímax vertiginoso y ensordecedor de la ola? ¿Qué pasa si en realidad reside en esa caminata anónima, lenta y silenciosa de regreso a la arena, justo cuando los niveles de adrenalina han bajado por completo y nadie, absolutamente nadie, nos está exigiendo dar un espectáculo?